Estás a escoitar?
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a los mejores momentos de El Otro Coronavirus. Ya sabes, el programa producido por la red de medios comunitarios durante el confinamiento que todos y todas hemos sufrido. Por cierto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Red de Medios Comunitarios y en Twitter REMC/ORG. Y si quieres estar informado o informada de lo que ocurre con la comunicación comunitaria, visita nuestra página web www.medioscomunitarios.net. Por delante, una hora de radio comunitaria con estos momentos. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.
Nosotros tenemos una perrita de 4 años y ella, bueno, es súper activa, súper sociable, tiene una energía infinita que necesita descargar jugando y corriendo. Y es sin duda la que lo está pasando peor de la familia.
Hola, buena. Bueno, pues me llamo Luis. En casa tenemos 2 perros. Uno tiene casi 4 años y el otro como 1 año y medio.
Tenemos una gata en casa con aproximadamente 8 años.
Hola. Pues mira, desde que empezó lo del confinamiento, pues esa parte de que está triste y ha engordado, porque claro, no tiene tanta actividad.
Pero ella está acusando bastante el no poder salir y sobre todo que la soltemos a correr. Le estamos sacando 3 veces al día, pero son paseos cortos de 10 minutos, sin poder alejarnos mucho de casa.
Y bueno, pues con uno de ellos hice hace poco un vídeo en el que al pasar por la puerta del parque que estaba cerrado, pues el perro como que le daba mucha pena no poder entrar y me tiraba hacia adentro y tal.
La gata es muy independiente y va con quien quiere y cuando quiere.
Cuando voy dando una vuelta con ella, se acerca como si fuéramos a ir hacia el campo, se sienta ahí y no quiere andar, tira para allá. Ladra más, está más ansiosa y se eriza con mucha facilidad.
Hay soluciones, pero que no se están explotando como debería y es un poco triste.
Que extraña mucho el que en algún momento no le suelte la correa, le tire una pelota o algo para poder correr libremente.
Sin embargo, en el tiempo que llevamos en casa confinado, ha relajado su relación con los 2 hijos con los que antes no tenía relación ninguna. Juega con ellos cuando se acercan.
Cuando empieza lo de los aplausos, cuando oye los primeros, empieza a ladrar y a correr por toda la casa, entra en pánico.
En el caso de nuestra perra, el problema es que le está afectando mucho a nivel físico y emocional.
Nos traen todo el rato juguetes para que se los tiremos y para hacer cosas, en fin, como que aprecian mucho la compañía.
Entiendo que es posible que sea porque estamos todo el día en casa y eso le ha podido a ella de alguna manera indicar que no son tan de fuera, ¿no?
Los primeros días, pues una mañana que había salido mi hija con ella, la pararon diciéndole que no se podía pasear, que tenía que ser pues alrededor de la casa.
Ladra mucho más que antes, la hora de los aplausos es un infierno para ella porque se pone súper nerviosa.
Todos parecen contentos, incluido la gata.
Confío en que en cuanto pueda volver a correr, recupere esa vitalidad.
El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.
Seguimos dentro del mundo animal, porque después de haber escuchado a Estefanía como educadora de perros y estas voces, esta gente, estos amigos y amigas que nos han contado, cómo lo están llevando con sus animalicos, pues vamos a hablar con un experto. Vamos a verlo desde el punto de vista veterinario. Nos trasladamos a la Comunidad de Madrid. Estamos con Juan Carlos Alías. Buenos días. A ver, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Oye, cuéntanos un poquito. ¿Crees que hay mucha diferencia en el confinamiento que sufren los perros con los otros animales, por ejemplo, gatos o no sé?
¿Cómo? Sí, desde luego que lo plantean de una forma diferente, son especies diferentes, por mucho que tengamos tendencia a pensar en gatos como si fueran perros pequeños. No tienen absolutamente nada que ver el comportamiento de la especie canina con el comportamiento de los felinos, por ponerte un ejemplo. El perro es un animal sociable por naturaleza, en cambio el gato es un animal mucho más individualista, le cuesta mucho más socializar fuera de su zona de confort, y eso obviamente, debido a la interacción que están teniendo con nosotros, dado este estado de confinamiento, pues es muy distinta.
Esos 10 minutos que recomendó el gobierno, ¿tú piensas que es suficiente? ¿Crees que se puede aplicar a todas las razas?
Como decía antes la compañera, siempre tendemos a hablar de raza, pero cada animal es un individuo en sí propio. Hay ciertas características que son aplicables a todos los miembros, hay otras que no. Entonces, hay razas que de por sí tienen una actividad mucho más activa que otras, con lo cual, para animales mucho más sedentarios, es probable que con 10 minutos sea suficiente, mientras que para otros animales sea una cantidad irrisoria.
¿Y entonces qué pautas debemos de seguir a la hora de sacar a nuestro perro?
Bueno, yo como siempre explico, nadie conoce mejor a su perro que su propio dueño, ¿vale? Entonces, en caso de animales más bien de tipo eso, sedentario, más tranquilos y demás, probablemente con un paseo corto, permitiendo siempre sus comportamientos normales, de un disqueo, etcétera, etcétera, sea suficiente. En caso de animales con una energía mucho más alta, siempre hay que fomentar, sobre todo, decir que esa energía rebaje a través de actividad física. Es decir, pues paseos por zonas, por ejemplo, decir con cuestas, uh-huh. Zonas donde paseen otros perros previamente para permitir todo ese olfateo. Es decir, el tema de las señales químicas que se dejan los perros, para ellos es una forma más de interacción social.
Claro. ¿Y tú crees, Juan Carlos, que deberíamos de seguir alguna dieta especial en estos momentos? ¿Y cómo los entretenemos en casa? Más o menos, ¿qué ideas ves tú?
A ver, tienes que tener en cuenta, sobre todo, que hay que tener en cuenta una serie de factores. Por un lado, como decía antes, cada animal es un individuo per se. Es decir, animales que necesiten quemar mucha energía, mi consejo sería pasar a una alimentación hipocalórica para que obtengan una menor cantidad de energía, con lo cual, con una menor actividad física, puedan compensarlo. En cuanto al tema de medidas que podamos tomar en casa, yo, por ejemplo, trabajo en una zona bastante rural. La mayoría de los propietarios tienen patios, parcelas y similar, con lo cual los animales están llevándolo dentro de lo raro de poder salir de forma más limitada. Se permite un enriquecimiento ambiental más amplio. En pisos y demás, mucha gente incluso dispone de cintas para caminar. No sería una mala idea el que el animal pueda quemar parte de esa energía utilizando también la cinta.
Pues sí, la verdad es que nos parece muy... muy curioso todo lo que nos estás contando, muy interesante. Pero, así como algún último consejo que tú puedas pensar que se nos haya quedado en el tintero, algo que digas, esto, no os olvidéis de ello.
Bueno, sobre todo, vamos a ver, hay que hacer distinciones de si nos referimos a perros, si nos referimos a gatos o a otras especies. Con el tema de, por ejemplo, los gatos, yo como propietario de gatos que convivo con dos, es muy importante no estar permanentemente encima de ellos, dejar que sean ellos los que cuando quieran interactuar se acerquen a ti, porque los problemas principalmente derivados que podemos notar en la especie felina vienen derivados de estrés. De estrés de tener al propietario constantemente en su territorio. Los gatos, aunque la gente no lo crea, son animales territoriales. En cuanto al tema de perros, los perros son mucho más sociables con nosotros de por sí. Escuchaba, por ejemplo, como decía la compañera antes, que estaba viendo cómo muchos propietarios le llevaban los animales juguetes y demás. En ese caso, es decir, el animal te está demandando una atención. Hay que intentar mantener la normalidad dentro de las limitaciones que actualmente tenemos impuestas por la actual situación sanitaria. ¿Cómo podemos compensarlo? Pues ya te digo, principalmente siendo un propietario responsable y teniendo sentido común. No es para nada lo mismo una persona que tenga un animal anciano, que el que tenga un cachorro, que el que tenga un animal adulto de una raza muy movida. Entonces, sobre todo, es cuestión de pararse a pensar en qué necesidades tiene mi animal, cómo puedo suplementarlas.
Muy bien. Pues Juan Carlos, te agradecemos este tiempo que nos has dedicado. Creo que nos queda un poquito más claro lo que tenemos que hacer y te damos las gracias por acompañarnos en este rato.
Gracias a vosotros.
El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.
Bueno, pues continuamos. Nos vamos ahora a Málaga, uno de los sectores que nos va a reabrir sus instalaciones habituales en la educación. En concreto, la de la infancia, y lo del infantil, primaria y secundaria. Desde casi la primera semana de confinamiento, en la radio comunitaria malagueña, Onda Color, se pusieron a pensar cómo ayudar al alumnado y al profesorado, que ahora tenía que seguir con las clases, pero cada cual desde su casa. Y hace 2 semanas nació Aprender con Onda. Saludamos a Ángel Galán. Hola, buenos días, Ángel.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, muy bien. Dentro de lo que cabe, muy bien.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, Ángel, ¿en qué consiste exactamente esto de Aprender con Onda?
Pues mira, Aprender con Onda es una respuesta a lo que está ocurriendo y también una respuesta coordinada desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar a la realidad que tiene nuestro alumnado, ¿no? Los chavales y chavalas que estudian y que se encuentran en esta situación ahora de teleeducación, esta quimera que se ha inventado de repente pues los representantes para supuestamente seguir dando clase. Nosotros sabemos que esta es una realidad muy compleja, que no es tan fácil como decir teleeducación, y desde nuestro granito de arena como radio comunitaria hemos puesto esta iniciativa, Aprender con Onda, para apoyar el profesorado y para atender a las necesidades de los chavales y chavalas de Palma Palmilla.
En la web del proyecto decís que el objetivo de los mensajes que difundís sean significativos para el alumnado, pero ¿cómo conseguir que la fórmula no sea, pues bueno, demasiado, que sea más atractiva, ¿no? Y sobre todo para esta gente que están en secundaria, que son adolescentes, ¿no? Tiene que ser claro. Complicado.
Sí, bueno, es un reto, pero vamos, ¿qué no es un reto en la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que en esta situación es fundamental que las radios comunitarias saquemos músculo y pongamos alternativas, las que hemos puesto siempre, pero ahora más urgentemente, y en coordinación con los centros educativos principalmente, pero también con la mesa de educación del plan comunitario, pues nos pusimos a su disposición. Y lo que nos comentaron era, pues eso, que hay una dificultad, por ejemplo, para los estudiantes, en primer lugar, de manera formal, para acceder a Internet, ¿no? Entonces ahí la radio se convirtió en un elemento maravilloso, porque no hace falta tener Internet para tener una radio. Y empezamos a plantear. Luego empezamos a pensar en una vez que tenemos la forma, en el fondo, en toda la cuestión de cómo hacemos que contenidos curriculares vinculados a competencias educativas puedan ser interesantes y muevan. Y ahí tenemos un apoyo maravilloso de un pedagogo, Víctor, que es el que nos está un poco de alguna manera orientando, porque conoce mucho, bueno, aparte de ser una persona que ha vivido mucho el barrio, conoce muy bien al alumnado. Entonces nos acerca a sus gustos, a sus pretensiones, a su forma de vivir, de ver la vida, de su ocio, y lo que hacemos es edulcorar las competencias, el currículum, con esto, de una manera pues un poco canalla, pero así somos también.
Sí. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Cómo os planteáis el realizarla?
Mira, surge porque conocemos muy bien nuestro barrio y sabemos lo que está sufriendo, estamos sufriendo todos en general, barrios como Palma Palmilla, el sufrimiento es mayor. Y creemos también que la educación es una de las respuestas más claras, no solamente a esta respuesta de crisis, sino a la crisis que llevamos viviendo prácticamente toda la vida, ¿no? En barrios como Palma Palmilla, donde sí, ahora todo es muy alarmante, pero la situación era alarmante previamente. Y sabemos que la educación es la clave. Entonces ahí nos pusimos rápidamente a disposición. Y evidentemente, pues como no contará Alejandro Blanco, que es una persona fundamental en la radio y en el barrio, que cuando vio la situación rápidamente pensó en alternativas y puso en coordinación a todos los grupos. O sea que nació de ahí.
Vamos a escuchar un par de fragmentos que tenemos por ahí, ¿no? Para de Aprender con Onda.
Venga. Cuarta magnitud fundamental, la intensidad luminosa. Mirad qué bonito el nombre de la unidad de medida de la intensidad luminosa. Candela. ¡Ole! ¡Ole y ole! Y yo lanzo una cosita, porque claro, todas estas cosas no son casuales. Esto lo tuvo que poner, alguien tuvo que ponerle ese nombre. Pues os voy a lanzar una propuesta, a ver qué os parece. Buscáis en Google o buscáis directamente en Wikipedia candela intensidad luminosa. Y ahí seguramente podáis ver quién descubrió esta magnitud fundamental o quiénes la descubrieron y a quién se le ocurrió ponerle este nombre.
Bueno, voy a dejar de daros la brasa y voy a hacer un poquito el payaso. O sea, no, el pirata. Esta es la canción del pirata de José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar sino vuela, mi velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín.
Los resultados son 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3 y 2 más 2 es 4. Los resultados serían 1, 2, 3 y 4. El flamenco, sus bases son unas sucesiones de golpes, igual que los pasos. Y los pasos son números, ¿verdad? Y nosotros teníamos resultados con números. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un ritmo con estos resultados? Vamos a verlo. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Vamos a juntar el 1, el 2 y el 3. Y vamos a darle con un poquito más de intensidad al 4. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Bueno, parece que está estupendamente, ¿no, Ángel?
Ah, bueno, ahí estamos, inventando.
Tiene que ser maravilloso el ponerte a grabar todo esto, ¿no? Y el sentimiento que te nace a ti dentro cuando ves todo esto que va funcionando, ¿no? Que le va llegando a este alumnado. ¿Y tenéis alguna respuesta de ellos, de ellas?
La están centralizando los centros educativos. Como decíamos, nuestra iniciativa, que bueno, en este caso hemos escuchado a las tres voces, digamos, de la producción propia del proyecto, son Alejandro, Víctor y la mía, pues digamos que llevamos un peso interesante, aunque no dejamos de ser simplemente una herramienta al servicio de los centros educativos. Entonces son los centros educativos los que tienen contacto directamente. Desde ahí sabemos que hay un montón de profesorados flipando, diciéndonos que están encantados, que los chavales están aprendiendo muchísimo, pero también tenemos una realidad que lo decía antes, y es que mucho de nuestro alumnado no tiene acceso a internet, ¿no? Entonces es difícil generar una respuesta automática. Sí consideramos que llevamos poco tiempo, y la idea es que estamos pensando ya en cómo hacer que esas respuestas, esas participaciones podamos hacerlas llegar y emitirlas en la radio. Y también otra cosa, que somos tres haciendo la producción propia, pero no dejamos de ser una red a nivel prácticamente andaluz, donde hemos trabajado muchísimo con profesorado de centros educativos públicos a nivel andaluz y que nos están pasando constantemente materiales, información, iniciativas espectaculares puestas al servicio de la comunidad. O sea, que hay también decir, joder, nos sentimos muy bien, pero sobre todo nos sentimos muy bien sabiéndonos parte de algo mucho más grande, mucho más solidario y mucho más comprometido con lo que está ocurriendo.
Me parece súper interesante, me parece un proyecto muy bonito. Espero que, aunque se acabe la cuarentena, el confinamiento, se pueda continuar de una u otra forma con este proyecto. Y nada, solamente desearte muchísima suerte. Muchas gracias por lo que hacéis y nos seguimos escuchando. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Gracias a vosotras, soy una campeona. Estamos gracias. Ahí.
El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.
Bueno, Rafi, pues vamos a seguir adelante con el programa y vamos a saltar a nuestra próxima sección.
Pues sí, por aquí tenemos alguna carta de esperanza, ¿no?, que íbamos a escuchar. The child is born to teach
us how to live. Bienvenidos a una entrega más de cartas de esperanza.
Pues Ángela, aparte de dar mucho ánimo y muy buena energía, nos ha mandado una carta muy bonita, llena de estrellas, llena de ramitos de flor
a todo color
y un arco iris. Carta para médicos. Quería agradeceros que no solo sois héroes, sino que sois únicos y únicas. Nadie como vosotros. Esta carta la escribe Javi Castel y se titula, o la ha titulado él, Tranquilidad. Seguro que ahora mismo estarás triste, agobiado o agobiada. Y quiero decirte que te vas a poner bueno. Cuando salgas del hospital, tienes que disfrutar de la naturaleza, sol y flores. Acuérdate, cuando lo estés disfrutando, de que la vida es bonita.
Hola, hemos escuchado algunas de las cartas de esperanza que está difundiendo la red de respuesta social rápida de Alicante. Hablamos con la coordinadora de esta iniciativa, que es Mary Soler. Hola, Mary.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo de estas cartas, Mary?
Pues el objetivo de estas cartas es que las personas que están en sus casas animen a las personas que están en los hospitales enfermas y están solas, y no solamente en los hospitales, sino también en sus propias casas, ¿vale? Porque se ha hecho extensivo a todo. Y además al sanitario, que tantos esfuerzos están realizando.
Mary, ¿cómo surge esta idea, esta acción para poner en marcha las cartas? Sí.
Pues esta idea surgió porque nos llegó a la red de respuesta social rápida de Alicante, trabajadores sociales de Alicante, nos llegó un WhatsApp de una doctora, la doctora Cristina del Hospital de la Princesa de Madrid, diciéndonos que nos uniéramos a esa iniciativa. Y nosotros, cuando nos activamos el día 14 de marzo, pues dijimos, pues mira, puede ser una buena iniciativa aquí en la Comunidad Valenciana para los hospitales que están por aquí, ¿no? Y a la gente, movilizar a la gente de aquí. Se lo hicimos a la doctora para que supiera que nos habíamos hecho eco de su iniciativa y nosotros la pusimos en marcha rápidamente en nuestra red y a través de todos nuestros contactos, que fue la primera invasión, y de todas nuestras redes y ya después en nuestro Facebook.
Muy bien. ¿Qué tipo de cartas sonoras elaboran? ¿Qué contenido se les da a todas? ¿Todas tienen casi siempre lo mismo o cambiáis un poco? ¿Cómo lo hacéis?
Vamos a ver, es que nosotros no somos los que escribimos las cartas, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que recibimos las cartas, ¿eh? A nosotros nos mandan las cartas la ciudadanía en general. Niños, mayores, adultos, sanitarios incluso, gente que está enferma y que quiere animar a otras personas que están enfermas. Entonces los contenidos de las cartas, digamos que son ellos los que los fabrican. Son cartas de ánimo y de esperanza. Cada carta, cada persona pone un trocito de su corazón y un poquito de su hacer, ¿no?
Por lo que me cuentas es que tanta tipo de cartas y tanta gente que escribe tiene que ser, habréis recibido muchísimas, ¿no?
Sí, ahora mismo llevamos aproximadamente unas 2.000 cartas recibidas y la verdad que bastante gratificante. Leemos absolutamente todas las cartas y contestamos absolutamente a todas las cartas. Se han unido a la iniciativa colegios, profesores que vieron la iniciativa como una forma de que los chavales y las chavalas hicieran algo solidario, ¿no? Y bueno, pues te encuentras cartas de muchísimas calidades, ¿no? O sea, desde religiosa, desde que te cuentan su vida, vamos, te cuentan, no les cuentan a los enfermos su vida un poco para que ellos vean, fotografías preciosas con dedicatoria, dibujos de niños y de personas mayores. La verdad es que gigante. Entonces, bueno, lo que hacemos es, los leemos absolutamente todas las cartas, porque tenemos, digamos, hemos contactado con todos los hospitales.
Mary, sí. un minutito, quédate ahí escuchando que tenemos una cosita.
Vale.
Bueno, esta sirena va para las abuelas y los abuelos. Se acabó el recreo. Para casa es el turno de que niñas y niños puedan pasear y jugar en la calle desde este momento y hasta las 7 de la tarde.
Bueno, Mary, continuamos contigo. Queríamos tener aquí un poquito de poner ese puntito de humor, ¿no? Con la sirena y la llegada de la hora, ¿no? Mary, continuamos contigo y vamos a finalizar ya, ¿no? Y como últimos consejos, ¿no? Quien quiera escribir una carta, quien quiera sumarse a esta iniciativa, ¿qué puede hacer?
Pues lo que tiene que hacer es escribir al correo electrónico cartasesperanza.elcovid19alc@gmail.com. Uh-huh. Y nosotros haremos llegar a las personas que están sufriendo la enfermedad y bueno, pues aportando nuestro granito de arena ante esta pandemia que nos ha sobrevenido.
Pues Mary, estáis haciendo una labor estupenda. Muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo enorme.
A vosotros por invitarnos a participar en vuestro programa. Buenos
días.
Hasta
siempre. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.
Estimados hermanos, honremos a nuestra diosa de nuestra comunicación. Amén. Tú que todo lo puedes, tú que cierras el redil de la oveja descarriada. Gloria a ti que te encarnas en los grandes grupos de la comunicación. Aleluya. Santa Trinidad de intereses políticos, mercado y contenidos, basura y eso de que la ciudadanía también tenga su hueco con dignidad.
Si es suya tal.
Nosotros que abrazamos el sagrado principio de que hay que comunicar para la gente.
Pero sin la gente.
Y confiamos en tu precepto de que la gente no es gente, sino que es
audiencia.
Y la audiencia es eso que vendemos a los anunciantes.
Amén.
Tú que todo lo iluminas, aunque bueno, hay cosas que quizá no tanto, y voces que están en la sombra y preguntas que no se escuchan, pero seguimos haciendo como si nada, y como si nada de esto fuera
cansino.
Redes sociales son necesarias. Ellas son de las radios comunitarias, ponen su granito de arena. Bienvenidas a este espacio creado por la red de medios.
Oye, apaga esa radio. Que este es el templo de la comunicación.
En directo.
¿Qué carajo pinta aquí una radio comunitaria? Hereje, que soy uno hereje, sin vergüenza. Soy la pelusilla de la comunicación. Mequetrefe, sopla gaita, mamandurria, artesanillos de poca monta, activista, poblacho sin escrúpulos.
Venga, vamos a ver cómo enlazamos hoy la tertulia, porque básicamente también nos interesa saber qué pasa con la radio y la juventud. ¿Cómo unimos todo esto? Bueno, pues para ello hoy tenemos a unas personitas que nos van a contar unas cosas muy interesantes. Está con nosotros Carmen Mayugo, coordinadora de proyectos de Teleeduca en Barcelona. Buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos a Chuse Fernández, coordinador de la Escuela de Radio TEA FM de Aragón. Hola, Chuse.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También contamos con José María Bando, que es el director del Colegio La Esperanza en Cantillana, Sevilla. Hace un programa de radio con escolares llamado Give Me Hope y otro titulado En Casa y a lo Loco. Lo hacen en Radio Cantillana, emisora municipal de este municipio sevillano. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y por último presentamos a Ana Azarat, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa. Bienvenida, Ana.
Hola, buenos días.
Bien, nos vamos a lanzar una serie de preguntas, pero también queremos que nos contéis uno a uno, para situar a la gente, ¿no?, que nos escucha. Brevemente también os vamos a pedir en qué consisten las iniciativas en las que estáis. Ana, por favor, empiezas tú.
Muy bien, pues yo estoy ahora mismo estudiando sobre el aprendizaje que se da cuando participas en medios comunitarios. Entonces, por eso estoy en la RICAP y quería comentar luego más adelante, comentaremos un poquito las iniciativas que he conocido que están a lo mejor lideradas por niños y por jóvenes.
Muy bien. José María, por favor.
Bueno, pues nuestro programa se emite por alumnado del colegio. Llevamos 8 años en emisión en Radio Cantillana. Y bueno, ellos son los que hacen todas las secciones, los que deciden los contenidos de cada semana. Y bueno, la verdad que tiene mucho seguimiento por parte de la familia y de las personas de Cantillana. Y en el periodo de confinamiento pues hemos empezado a hacer ese que han nombrado de En Casa y a lo Loco. Bueno, lo que queríamos era estar todos comunicados y escucharnos unos a otros y sobre todo darnos ánimo. Así que bueno, llevamos un recorrido amplio, digamos, en esto de la radio escolar.
Muy bien, Chuse.
Bueno, aquí en Aragón hace ya varios años que, bueno, casi 11, que está funcionando la Escuela de Radio TFM, formando a personas de diferentes edades. Y en cuanto a la comunicación escolar, a la radio escolar, se está intentando aglutinar experiencias que existen desde hace también un montón de años en diferentes lugares de Aragón, dentro de un proyecto que se llama Radio Lab y que está tutorizado y coordinado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
Y Karma.
Bueno, pues concretamente desde Teleeduca llevamos como un año y medio, realizando un programa de radio que se llama Cinema Infants y que, bueno, es como una experiencia que no es un programa de radio directamente gestionado por los niños y niñas, sino que es como un espacio de encuentro entre educadores que trabajamos la creación audiovisual participativa. Y entonces es como un espacio de análisis y valoración de las experiencias que hacemos desde las voces de los niños, ¿no? Es decir, ellos participan en grabaciones que hacemos in situ cuando hacemos realizamos estas experiencias en las escuelas, en los centros educativos, en los institutos y tal. Pero bueno, en Cataluña hay una larga trayectoria de radio escolar y también, sobre todo, de lo que podríamos llamar a radios locales que colaboran con los centros educativos de los municipios. Está bastante explorado y hay iniciativas muy interesantes. Yo os voy a contar sobre algunas que conozco más.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Y me gustaría saber por qué no hay apenas programas para jóvenes en la radiodifusión española. ¿Empiezas tú, Ana?
Bueno, sí, yo creo que hay ahora mismo como un poco de desconexión entre el mundo del joven y de los niños con los medios tradicionales, incluso en ocasiones también con los medios comunitarios, ¿no? Porque esa imagen que tenemos también de la radio como imagen romántica de encender la radio, escuchar tu programa favorito a determinada hora, ahora los jóvenes normalmente escuchan la radio a través de los teléfonos, de plataformas digitales. Entonces, bueno, estamos viendo que hay en ese aspecto un poco de desconexión y a la vez ahora con la situación que del coronavirus y tal, estamos viendo que empiezan con esta situación del confinamiento y tal, se les ha empezado a preguntar y a tener un poco en cuenta en algunos medios de comunicación. Incluso he visto algunos telediarios y tal donde se les entrevista y cuentan un poco cómo se sienten y cómo qué hacen para en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto debería ser la norma, ¿no? Que debería ser mucho más habitual, que se les tuviera en cuenta, que se tuvieran voz dentro de los medios, tanto tradicionales como comunitarios, porque además hemos visto que cuando la radio funciona como una herramienta educativa, en los centros escolares, tanto primarios como secundarios como universitarios, la herramienta funciona y los niños y las jóvenes, cuando conocen esta herramienta, conectan con ella, se enamoran de ella. Y bueno, y creo que es una herramienta muy potente porque cuando además participan, yo lo que he visto también es que se empoderan, ¿no? Que empiezan a aprender a hablar en público, que aprenden a trabajar en equipo, que desarrollan empatía, que aprenden a escuchar y bueno, tienen un montón de habilidades que se potencian cuando utilizan esta herramienta como es la radio y creo que eso es la clave un poco, ¿no? Que deberíamos empezar a potenciar esas alianzas y de utilizar la radio como herramienta educativa para conectar con los chavales, con los jóvenes, con los niños, para que ellos sean protagonistas y la usen como ellos quieran, ¿no? Como a ellos más les gusta y les apetece.
¿Tú cómo nos dirías, José María, por qué no hay programas para jóvenes?
Pues yo creo que a lo mejor desde una doble vertiente, tanto desde el que lo produce como el que lo consume, creo que quizá esa desconexión pues es muy palpable porque desde los medios no hay programas específicos, muy poquitos específicos para jóvenes y mucho menos para la infancia, ¿no? Para la población más infantil. Y por otro lado, la manera de consumir radio, digamos, ¿no? Y no solo radio, sino contenido visual de la juventud ha cambiado de 5 o 10 años acá. Ahora es todo, va todo a la carta, va todo en streaming, va todo en plataformas, digamos, hechas al efecto, ¿no? Del consumo rápido, ¿no? Y bueno, todo esto que comenzó un poco con YouTube, donde los jóvenes, pues ellos mismos eran capaces de adquirir sus contenidos, ¿no? De acceder a ellos. Pues con estas plataformas, digamos, en streaming, pues ha seguido ese mismo camino, ¿no? Y quizás la radio, pues en eso nos hemos quedado un poco más a la zaga. Creemos que la manera de consumir contenido visual de la juventud y de los niños, pues no se adapta totalmente al mecanismo que tiene hoy en día la radio.
¿Y tú, Chuse, cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que básicamente no hay radio juvenil e infantil, sobre todo infantil, en las emisoras comerciales o convencionales, sean públicas o privadas, literalmente porque no les interesa, porque no hay ahí un punto en el que puedan encontrar un beneficio económico, o bien a través de la publicidad, a través del patrocinio, etcétera. Y en cuanto a las emisoras públicas, pues básicamente porque su esquema de programación se limita a copiar los formatos de las radios comerciales, olvidándose de la importancia de los medios públicos como medios sociales. Y por lo tanto, bueno, pues algo tan simple como que ¿para qué voy a hacer un programa para chicos entre 6 y 8 o 10 años por las mañanas a la hora de desayunar si esos chicos no van, ya no escuchan la radio porque hace años que no les ponemos nada en sus oídos que les pueda interesar, a los que ahora tienen 20 o 25 o 30. Entonces, bueno, pues va a ser más sencillo que mantengamos o intentemos mantener la audiencia con informaciones y con tertulias informativas y con debates que se pueden repetir exactamente iguales en las otras 8 emisoras del día a esa misma hora y ya está. ¿Problema que tiene esto para las emisoras? Pues que evidentemente han perdido por completo ese horizonte. Para ellos la audiencia comienza a los 14 años según el EGM y a partir de los 30 en sus cuentas de resultados. Aquellos que puedan comprar
o adquirir algún tipo de bien a través de la publicidad que se incluye en sus programaciones.
Con lo que me cuentas, Chuse, de alguna manera no hemos hecho de que nuestros niños, nuestras niñas, ¿no?, tengan esa experiencia y esa conciencia de radio, ¿no?, desde pequeñito.
Claro, no lo hemos perdido. Se ha perdido, sí, sí, por completo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la radio. Yo vivo en Zaragoza, 700.000 habitantes. Tengo 56 años. Cuando yo era pequeño, es decir, 8 o 10 años, había en Zaragoza, se abrió una pista de hielo, se llamaba El Ibón. Llegó a haber incluso un pequeño equipo de hockey hielo, pero se perdió, no había interés o no hubo la publicidad suficiente como para que eso fuera un negocio adecuado y se cerró. Y en su lugar se puso una tienda, un pequeño centro comercial local. 40 años después, nadie se acuerda de aquella pista de hielo y no hay ningún interés en volver a abrir en Zaragoza una pista de hielo que pueda servir de zona de esparcimiento o para poner en marcha un equipo profesional o semiprofesional de hockey hielo. Sin embargo, todas las navidades se monta una o más pistas de hielo infantil y juvenil en la Plaza del Pilar, unas dimensiones pequeñas, para entretenerse durante los días de fiesta. Terminan las vacaciones de Navidad, se cierra esa pista de hielo y hasta el año que viene. Pasaría lo mismo con la radio infantil, sobre todo, y con la radio juvenil a nivel estatal.
Carmen, ¿tú cómo lo ves?
Desde nuestro punto de vista, un poco, yo creo que ha habido un descuido un poco por dos lados, ¿no? Digamos, sí que se ha cuidado algo la radio infantil escolar, ¿eh? A lo largo, la experiencia un poco que tenemos en Cataluña, a lo largo de años ya de atrás para acá. Y como un elemento, pues con un espacio de aprendizaje, pues de todo lo que han comentado, por ejemplo, los compañeros que también, ¿no?, que es expresión, capacidad de relación, de interacción de unas con otras y todo eso. Pero luego ahí no hubo mucho tiempo en que esto no se supo, por ejemplo, transponer en secundaria, para infantil, pues digamos, para educación infantil incluso y primaria, pues parecía muy interesante, pero luego ya los jóvenes se distanciaban de esos espacios. Eso por un lado, en lo cuanto a producción. Y luego yo creo que también que los medios, que un poco los medios comunitarios, es un público que también lo hemos tenido poco referenciado en nuestro imaginario y hemos tardado en incorporarlo en dinámicas participativas, aunque seguro que hay muchas excepciones como las que estamos aquí presentes, ¿no? Pero al menos yo hablo de las radios que he conocido, pues, aquí en Cataluña, que es como unos públicos que nos cuesta incorporar en nuestras dinámicas de participación establecidas, porque hay que abrirlas, hay que reorganizarlas de otra manera, dónde vamos a buscar los jóvenes, cómo hacemos que se organicen. Entonces, que nos vengan jóvenes universitarios o de edad universitaria nos es más fácil, pero que vengan adolescentes y hagan sus programas de radio y tal. Entonces ahí hay un trabajo por hacer que creo que se puede vincular bien, pues, desde talleres y desde actividades que se conecten con centros educativos, no solo de educación formal, sino también pueden ser espacios, pues, de educación en tiempo libre y tal. Y entonces ahí creo también que hay que utilizar, nos ha faltado el utilizar no solo que los y las niñas vengan a la radio, sino sacar la radio a la calle para que hagan radio en cualquier espacio. Uh-huh. Y para no repetir lo que ya han comentado los compañeros, ¿no? Pero que igual estamos ahí, y creo que estamos en un momento de inflexión, no solo ahora por estar encerradas y encerrados en casa, sino también por ese redescubrimiento de que a través de la palabra, pues, se pueden conectar muchos saberes, se puede generar muchas relaciones, compartir muchas historias y energías, y creo que estamos ahí buscando esos espacios. Y hay que buscar también espacios de podcast que sean quizá más accesibles, ¿no?, sobre todo a la juventud, o más atractivas. Esas, a nivel tecnológico, no, también creo que hay un, bueno, que ya lo hemos comentado, que hay un agujerito.
Vamos a decir también que si en un momento dado queréis, bueno, pues comentar algo por alguna compañera o compañero que esté hablando, porque no estéis de acuerdo o porque queráis sumar algo, estáis abiertos a hacerlo. A lo cual también os vamos a pedir un poquito de brevedad para poder cubrir todas estas preguntas que tenemos, que son muchos temas, ¿no? Realmente, porque fijaros, hablando de España, nos vamos a otros países. Esto pasa también en otros países o en otros lugares. Si hay radio, ¿tenemos radio para la niñez y la juventud fuera de España? Sí. Ana, por ejemplo, Ana, cuéntanos, ¿tú sabes algo?
Bueno, yo hace un par de años estuve en Uruguay y conocí también experiencias de radios educativas allí en Uruguay, y lo que vi también un poco es algo parecido a lo que ocurre en España. O sea, allí están mucho más normalizados los medios comunitarios, ellos tienen mucho más, o sea, tienen unas licencias y el 30% de las licencias están reservadas a los medios comunitarios, entonces está mucho más, en ese aspecto, mucho más adelantados a nosotros. Y sí que vi que ellos habían hecho muy, muy, muy buena alianza con los centros educativos y donde había muchas experiencias muy, muy bonitas, donde se podían, los alumnos hacían sus programas, incluso en alguno de ellos llegaban a ser, en uno en concreto en Uruguay, en la zona rural, llegaban a ser también como parte de la asignatura, de asignaturas, como que lo habían incorporado en el currículum escolar.
José María, bueno. Perdona. No, eso.
Perdona.
Okay. José María, cuéntanos.
Pues bueno, la verdad que estoy aquí escuchando muy interesante lo que estáis diciendo. Yo tengo conocimiento en México, si es verdad que que la radio escolar es algo que bueno, yo creo que debido a la extensión del país, la cantidad de personas que hay, ¿no? La población, la densidad de población, es algo que se utiliza bastante en las escuelas, casi todas las escuelas tienen. Yo quisiera añadir a lo mejor algo, que cuando hablamos de contenidos para niños, muchas veces, o a lo mejor yo como docente lo veo así, no tenemos que crear directamente algo para niños. Los niños son los que escogen los contenidos que son para niños, ellos los eligen. No hace falta que nosotros digamos esto es para niños y esto no. Ellos eligen el contenido. Hay muchos programas de radio convencional que a lo mejor tienen espacios que por lo dinámico que son, pues le atrae a los niños, también por la hora. Los niños escuchan la radio, según los estudios que hay en radio infantil, los niños escuchan la radio desde las 7 a las 10, que es cuando entran, o a las 9, ¿no?, que es cuando entran en el cole. Y hay muchos microespacios en diversas emisoras, tanto municipales como comunitarias, como también de más amplio espectro, que son seguidos por niños, son contenidos, son concursos, son programas más participativos, y yo creo que no debemos perder esa perspectiva en que los niños son los que eligen sus propios contenidos, no nosotros bajar a ese nivel y darle algo que ellos no querrán. Pasa lo mismo que con la literatura, muchos cuentos que se han escrito no para niños, después han sido éxitos para los más pequeños. Entonces yo creo que bueno, es una reflexión que siempre hacemos, porque los niños no nunca van a dejar de sorprendernos, ¿verdad?
Yo creo que tienes un poquito más, posiblemente, idea o noticias sobre esto.
Hombre, es muy diferente el panorama de los contenidos radiofónicos. Yo diferenciaría claramente lo que son emisoras de radio, porque emisoras de radio en España sí que hay infantiles. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de Peque Radio en Valencia, que emite a través de FM 24 horas al día, programación exclusivamente infantil y algunos bloques dirigidos a padres, y que de hecho tuvo una cierta polémica hace unos meses porque en uno de sus programas utilizaban la publicidad de una manera un tanto agresiva hacia el público infantil. O el proyecto de Baby Radio, que ahí en Andalucía lo conoceréis porque tienen dos emisoras de FM, una en Sevilla y otra en Cádiz. Ya hay otras emisoras de radio, estoy hablando siempre de emisoras comerciales, porque no nos olvidemos que hay como dos universos de radio a nivel global, pero en España todavía más claro. Lo que son las emisoras, vamos a denominar oficiales, comerciales y públicas, y el ámbito en el que se mueven las emisoras comunitarias o libres, que son muy diferentes, y que esas emisoras, tanto comunitarias como libres, se apoyan muchísimo más en las personas que las escuchan y por lo tanto sí que tienen en muchas ocasiones programación infantil dedicada, dirigida e incluso realizada por los propios niños, que es lo importante. De ahí la importancia de las también emisoras o proyectos de radio escolar, que en muchas ocasiones se apoyan ya no tanto en emisoras de FM o en emisoras de tipo convencional, sino en proyectos más basados en Internet y en formatos podcast.
Claro.
Si dejamos eso de una manera clara, yo diría, ¿por qué no miramos a Reino Unido? Que sería el paradigma a nivel mundial o al menos europeo de lo que es lo que debería de ser desde mi punto de vista la radio. Pues en el Reino Unido BBC tiene un canal exclusivo para público infantil y todas las emisoras de radio tienen un punto de mira claro hacia el público infantil y juvenil desde siempre, nunca lo han perdido.
Ok, Karma.
Yo creo que también hay otras experiencias así en Europa que son muy interesantes. Yo al menos conozco una que lleva cantidad de años explorando esos espacios de apropiación de la sociedad y entre ellos pues de jóvenes y de niños y niñas, que es por ejemplo los Open Channels de Alemania, que es una experiencia que existe no en todos los Landers, pero en algunos de ellos, en los que decidieron desarrollarlo. Y hay algunos que son de televisión, algunos que son solo de radio y algunos que son de radio y televisión. Y ahí me parece que es un modelo muy interesante porque tienen una muy buena articulación de lo que sería el medio en sí, ¿no? La estructura de medio y las dinámicas y protocolos de acceso al medio y entonces abrir espacios de participación. Y por otro lado, pues lo que sería su acción, actividad fuera del medio para salir, lo que yo comentaba antes, ¿no? A los barrios, a las escuelas y de alguna manera pues facilitar, abrir siempre nuevas líneas de acceso y de articulación y de participación con niños y niñas y con jóvenes. Entonces esto es como, además para ellos, para este tipo de, bueno, para lo que son las redes de Ofenkanal, que se llama en alemán, articulan todo este tipo de proyectos como una dinámica muy interesante y muy rica de crecimiento constante, podríamos llamar, del propio medio, ¿no? Y de que siempre llegue gente nueva al medio. Y bueno, una experiencia que conocemos muy bien y que os recomiendo un poco que le echéis un ojo ahí, porque está mayoritariamente en alemán, es la de Magdeburg. Esta es más de televisión, pero luego alrededor de este Lander hay otras que también son de radio, ¿no? Pero bueno, por ahí creo que Alemania es un poco un desconocido. También hay experiencias interesantes en Francia, en Italia, y bueno, que tienen estas dinámicas de radios asociativas, libres, comunitarias.
Uh-huh. ¿Creéis que, vaya, para el desarrollo de la juventud aportaría escuchar podcast y radio? ¿Qué es lo que pensáis, Ana?
Yo creo que sí, que por lo que yo he estudiado, sobre todo cuando ellos participan y se sienten protagonistas de un medio de comunicación como puede ser la radio, pues ellos aprenden diferentes valores, aprenden, pues lo que habíamos dicho antes, a relacionarse con las demás personas, a desarrollar empatía por los demás, aprenden a escuchar, a trabajar en equipo. Y bueno, en definitiva, lo que hemos visto es que cuando ellos se les tiene en cuenta y pues acaban empoderados y es una herramienta educativa muy potente, yo creo.
Uh-huh. José María.
Pues sí, pues como dice Ana, es algo que ellos toman desde el primer momento, es algo que hacen suyo, que les da una perspectiva distinta de tanto el funcionamiento social como el escolar en sí mismo en cuanto a la participación cooperativa que requiere, ¿no?, realizar un programa de radio. Y bueno, la experiencia es que después son capaces de transmitirlo, ¿no?, de transferirlo a otras actuaciones que se llevan a cabo en la escuela. Es un potencial que también se ha comentado aquí, que quizás en primaria, ¿no?, con niños hasta 10 y 11 años está más explorado, pero es verdad que después a la hora de llegar a secundaria, pues supongo que por el propio mecanismo de ese tipo de educación, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, creemos que, como también estamos hablando, los podcasts, ¿no?, pues son algo que quizás debemos, ya no solo desde la escuela, ¿no?, sino desde otro ámbito, pues intentar dar más a conocer y contar con ellos, sobre todo contar con ellos porque nosotros en el mismo programa de radio yo aprendo todos los días algo nuevo que desconocía, ¿no? De, por ejemplo, sus gustos musicales o, por ejemplo, el pop coreano, ¿no? Que es ahora algo que a ellos les encanta. Yo eso lo he descubierto con ellos, sin necesidad de que nosotros desde el centro o desde la dirección del programa les dijéramos si tenían que hablar de esto o de lo otro. Son mucho más sensibles a temas sociales de lo que nos creemos, mucho más sensibles a temas de igualdad y bueno, sí que hay que darle la voz y desde las emisoras oficiales como las comunitarias o libres pues creo que deberíamos arriesgarnos a eso.
Uh-huh. ¿Chuse? Bueno, ¿qué piensas sobre...? Uh-huh. Sí, dime. No, saber tu opinión sobre el desarrollo de la juventud, si eso al final es el que escucha la aportaría algo más a escuchar radio.
Yo creo que es fundamental que la juventud escuche radio. De hecho, yo creo que no ha dejado nunca de escuchar. Al contrario, cada vez escuchan más. Lo que pasa es que lo que no escuchan es radio porque no hay nada que les interese. Y para eso están los podcasts, para eso está la radio escolar y comunitaria. Y yo creo que lo que debería de hacer la radio, y aquí sí que quiero, no sé, de alguna manera... incitar al debate respecto a dónde empieza la radio y dónde termina. Yo creo que sería muy bueno que las experiencias de radio escolar sirvieran, además de para lo que realmente creo que sirven de manera total, que es para el desarrollo de capacidades, para potenciar habilidades, etcétera, sería para crear un nuevo parque de oyentes de radio, que además tuvieran una base pues crítica, creativa, otras formas de escuchar, otras formas de pretender llegar a la audiencia y no con fórmulas que están ya de sobras pasadas y que se siguen apoyando en formatos radiofónicos de los años 50 del siglo XX, es decir, 70 años más atrás de donde estamos. Y eso significa, pues de hecho, sería a lo mejor pues, echar a la calle a los responsables de programación de todas las grandes cadenas de emisoras de radio en España y colocar en su lugar a